A ver, imaginemos la escena por un momento. Hay un manifestante en medio de una avenida principal. Simplemente se cruza de brazos, se sienta en el asfalto y pues se niega a moverse. Y de repente llega la policía antimotines.
Claro, con todo el equipo. Y me imagino que el tráfico bloqueado, la presión ciudadana subiendo a tope.
Exacto, hay gritos por todos lados y un oficial, pues frustrado por la situación y queriendo despejar la vía rápido, saca a su taser o un bote de gas pimienta para obligar a la persona a pararse.
Que, o sea, es una escena que hemos visto un montón de veces en redes sociales.
Sí, total. Y uno piensa, es un instinto natural ante la frustración. Quizás. ¿Es una táctica efectiva? Tal vez. Pero bajo la ley, ¿sabes qué acaba de hacer ese oficial?
Cruzar una línea muy, muy gruesa.
Ajá. Acaba de cruzar la línea de una simple infracción administrativa para cometer un acto que raya directamente en la tortura penal.
¡Wow! Así de fuerte.
Así de fuerte. Así que bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Vamos a desempacar esto, porque hoy tenemos sobre la mesa un documento que, la verdad, altera por completo la percepción de la autoridad.
Y es el módulo 2 sobre uso de la fuerza y detenciones, ¿verdad?
Ese mero. Y nuestra misión en este análisis no es, o sea, no vamos a leer un código penal interminable ni aburrir a quienes nos escuchan.
No, por favor, no.
Queremos extraer las reglas del juego, ¿no? Los límites inflexibles y los procedimientos exactos que las autoridades en México tienen que seguir sí o sí cuando usan la fuerza.
Porque fíjate, es fascinante. Es literalmente el manual de instrucciones del monopolio de la violencia del Estado. Y entender esto cambia radicalmente cómo interpretamos las noticias del día a día.
100%. Cuando vemos un video viral de un arresto, la conversación siempre se queda en un, pues, ¿me parece bien o me parece mal?
Ajá, pura emoción.
Exacto. Pero si entendemos la mecánica detrás de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, o la LUF, dejamos esa emoción de lado y vemos la anatomía legal del caos.
Y bueno, para entender esa anatomía, tenemos que empezar por lo que el documento llama los principios rectores.
A ver, cuéntame de eso.
Pues los artículos del 4 al 8 de esta ley establecen que el uso de la fuerza jamás, pero jamás, es a discreción libre del oficial. Está, digamos, amarrado a cinco principios.
Ok, cinco principios. ¿Cuáles son?
Legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y rendición de cuentas. Y ojo aquí, si no se cumplen los cinco al mismo tiempo, el acto es ilícito.
O sea, no es un menú donde el oficial dice, ah, hoy aplico la legalidad, pero ignoro la gradualidad.
Exacto, no es opcional. Tienen que estar los cinco operando a la vez.
A ver, detengámonos ahí, porque suena súper bien en papel, pero ¿qué significa operativamente? Por ejemplo, el principio de gradualidad. Yo lo veo como el diferencial automático de un auto.
A ver, ¿cómo es eso?
Pues no puedes arrancar un auto y pasar de primera a quinta marcha de un solo golpe sin destruir la transmisión, ¿no?
Claro, se te rompe todo.
El sistema mecánico te exige que evalúes la tracción, la velocidad y vayas escalando paso a paso. Y la ley, por lo que veo, exige exactamente lo mismo con la fuerza humana.
Esa analogía me encanta, fíjate. Es muy precisa. La gradualidad impide que un agente salte a la fuerza letal si el riesgo inicial era, pues, mínimo.
Tiene todo el sentido.
Y esto nos conecta con otro engranaje clave que muchas veces se entiende mal, que es el principio de necesidad. La ley dice que la fuerza es el último recurso.
Ajá, la típica frase de último recurso.
Sí, pero añade algo con un peso jurídico tremendo. Dice que solo se usará cuando otros medios no violentos resulten, y cito, ineficaces o manifiestamente imposibles de aplicar.
Espera, espera. Esa frase de manifiestamente imposibles, o sea, me parece una trampa legal gigante para el oficial.
¿Por qué lo dices?
Porque suena a que si un agente saca su arma, un juez después le va a preguntar, a ver, demuéstreme por qué era físicamente imposible que usted resolviera esto hablando.
Y es que esa es exactamente la intención del legislador. Históricamente pensábamos que la ley empoderaba al policía para actuar sin más.
Claro, el policía manda y ya.
Exacto. Pero la realidad de este marco normativo es que está diseñado principalmente para restringirlo. Obliga a la gente a justificar por qué la paz era imposible.
O sea, la carga de la prueba recae en el Estado.
Totalmente. Si un sospechoso está a 20 metros, desarmado y gritando insultos, pues es manifiestamente posible intentar hablar con él, ¿no?
Lógico.
Pero si ese mismo tipo corre hacia el oficial con un cuchillo en la mano...
Ahí la contención verbal se vuelve manifiestamente imposible.
Pero, y aquí entra el otro lado de la moneda. Esto nos lleva al principio de proporcionalidad.
Que básicamente es que la respuesta no puede ser más grande que la amenaza.
Exacto. Si la amenaza es un empujón simple...
La respuesta no puede ser un disparo.
Ni de broma. Y, claro, conectar estos principios teóricos nos lleva a una fricción súper interesante.
Porque es muy fácil hablar de necesidad y proporcionalidad en una sala de juicios, con aire acondicionado y cafecito.
Sí, relajados.
Pero ¿cómo traduce la ley estas ideas abstractas al caos, a la adrenalina de una pelea callejera en fracciones de segundo?
Pues lo hace estableciendo escalones muy rígidos, lo que la ley define como los niveles del uso de la fuerza, que están en los artículos 14 al 16.
Ok, niveles de fuerza.
Ajá. Pero antes siquiera de pisar el primer escalón, el artículo 9 impone una barrera de entrada obligatoria, que es la advertencia previa.
Que es básicamente el requisito de anunciar que llegó la autoridad, ¿no? O sea, el agente tiene que identificarse a viva voz, dar una orden clara.
Sí, y crucialmente tiene que otorgar un tiempo razonable para que la persona cumpla esa orden.
O sea, no se vale gritar policía y disparar en el mismo segundo.
Para nada. Ese es el paso cero. Si ese tiempo razonable se agota y hay desobediencia, entonces el oficial entra al nivel 1, que es la persuasión.
¿Y ahí qué implica? Todavía no hay golpes.
Cero contacto físico. Aquí hablamos de usar comandos verbales con firmeza, usar megáfonos, encender las torretas de la patrulla.
O sea, pura presencia psicológica.
Exacto. Que la sola presencia de la autoridad baste para calmar las cosas.
Pero, a ver, bajemos esto a la realidad de la calle. Sabemos que muchas veces hablar no funciona, y ahí entramos al nivel 2, el control físico. Y aquí quiero regresar al ejemplo del manifestante con el que empezamos el programa.
Ah, claro, el del asfalto.
Sí, porque esto me voló la cabeza cuando leí el documento. Dice que las técnicas de inmovilización de este nivel 2 solo se aplican frente a lo que llaman resistencia pasiva.
Y entender la diferencia entre resistencia pasiva y activa, te digo, es donde los policías se juegan su libertad y su carrera penal.
A ver, explícanos esa diferencia.
Pues la resistencia pasiva es la inacción total. Es la persona que hace peso muerto, que se ancla al piso o se encierra en su auto y no quiere salir.
O sea, no coopera, pero tampoco tira golpes.
Exactamente. No te está atacando. Y por eso, el oficial de tu ejemplo que le echó gas pimienta al manifestante sentado acaba de cometer un delito.
¡Wow! O sea, para la resistencia pasiva, la autoridad solo puede usar sus manos y su propio peso para cargarlo o moverlo.
Así es. Usar un arma incapacitante contra alguien que solo está ahí quieto es una violación directa y gravísima a la proporcionalidad.
Increíble. Entonces, ¿cuándo sí pueden escalar al nivel 3, que supongo es donde entran las armas no letales?
El nivel 3 es la incapacitación temporal. Y para llegar ahí, el oficial tiene que enfrentarse sí o sí a una resistencia activa.
O sea, agresiones físicas, forcejeos, intentos de fuga que pongan a la gente en peligro.
Ahí sí. En ese tercer nivel ya la ley permite sacar el bastón policial PR-24, los aerosoles, el taser o soltar a los perros canine.
Oye, y detengámonos en el bastón PR-24, porque siento que las películas nos dan una idea súper equivocada de esto.
Uy, sí, totalmente.
La gente lo ve como una macana normal, un palo para agarrar a golpes a alguien. Pero si revisas el diseño mecánico de por qué está en este nivel, esa manija lateral que tiene no es para golpear más fuerte.
¿Es una herramienta de palanca?
O sea, está diseñado para someter articulaciones, torcer muñecas.
Claro, para lograr que el dolor obliga al agresor a rendirse sin causarle un daño letal.
Exacto. Es una misión mecánica, no castigo físico.
Y qué bueno que haces esa distinción. Porque dentro de este nivel 3, la LUCFI pone una luz roja gigante. Prohíbe de manera absoluta cualquier técnica de asfixia o compresión torácica.
Y a ver, voy a jugar al abogado del diablo aquí un momento.
A ver, dime.
Si un oficial está forcejeando por su vida en el piso con una persona que pesa 20 kilos más y que quizás está fuera de control por alguna sustancia, pues el instinto humano más básico es intentar rodearle el cuello para someterlo, ¿no? ¿Por qué la ley le quita esta herramienta si es tan efectiva para parar una pelea?
Te entiendo, pero es que los datos forenses y la historia nos han demostrado que presionar al cuello o el tórax cruza la línea hacia la fuerza letal rapidísimo. Y el oficial ni cuenta se da.
Ah, o sea, se les pasa la mano sin querer.
Exacto. La prohibición no es para hacerle la vida imposible al policía, es para prevenir homicidios accidentales. Hemos visto tragedias a nivel global donde esto termina con una persona muerta en el asfalto.
Claro, asfixiada.
Sí, al prohibirlo, la ley elimina la zona gris. Si comprometes la respiración de un ciudadano, ya no estás en control físico. Estás aplicando fuerza letal fuera de protocolo.
Lo cual nos deja en la última frontera, el nivel 4. La fuerza letal. Y el artículo 13 es súper restrictivo con esto, ¿no?
Extremadamente restrictivo. Las armas de fuego solo salen de la funda cuando hay una amenaza real, actual e inminente contra la vida.
O sea, no le puedes disparar por la espalda a un ladrón que va corriendo con una tele robada.
Definitivamente no, solo para proteger la vida. Y fíjate, el artículo 12 pone una regla post-enfrentamiento. Si alguien sale herido de cualquier bando, el agente tiene la obligación legal inmediata de pedir o dar atención médica.
Es como el cierre del ciclo de la violencia. Pero, o sea, una vez que la amenaza se neutraliza, empieza otro dolor de cabeza para el oficial, ¿verdad?
Uf, sí. Empieza el reloj de una maquinaria burocrática igual de estricta. Entramos al proceso de detención legal, de los artículos 21 al 26.
El famoso reloj de arena. Esto me pareció fascinante. La detención no es por capricho. Hay solo tres escenarios. Orden de un juez, riesgo inminente o la famosa flagrancia.
Ajá, atraparlo con las manos en la masa.
Exacto. Y una vez que lo aseguran, el oficial tiene un límite de tiempo inquebrantable que le pone la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
Los famosos y muy temidos 30 minutos.
A ver, explícanos esto de los 30 minutos.
Todo agente del Estado tiene la obligación de inscribir los datos de la captura en el sistema del Registro Nacional de Detenciones en un lapso máximo de media hora.
Y aquí, de nuevo, me pongo en los zapatos del oficial operativo. Entiendo la maravilla teórica de un registro en tiempo real.
Pero...
pero seamos realistas. Imagínate un agente de la Guardia Nacional en la sierra, sin señal de radio, sin datos en el celular, o en un operativo urbano masivo con un tiroteo activo.
Claro, un caos absoluto.
¿Exigirles que, mientras esquivan balas, saquen una tablet y llenen un formulario administrativo en 30 minutos? O sea, suena humanamente imposible. La ley contempla excepciones.
Es una queja súper común en el ámbito operativo, tienes razón. Y sí, la ley contempla causas de fuerza mayor o falta de vías de comunicación.
Ah, ok, menos mal.
Sí, permite justificar el retraso y registrar a la persona en cuanto haya señal. Pero ojo, esa presión de los 30 minutos no es un capricho de un burócrata.
Entonces, ¿de dónde viene?
Es un candado de derechos humanos diseñado por una razón muy oscura de nuestra historia en América Latina, para evitar el limbo temporal.
Uy, el limbo temporal. Ese espacio oscuro entre que te suben a la patrulla y que te presentan ante el Ministerio Público, ¿no?
Precisamente. En ese vacío de tiempo, sin un registro oficial, es donde históricamente han ocurrido las desapariciones forzadas, las extorsiones, las golpizas.
Claro, porque nadie sabe que el Estado te tiene.
Exacto. El Registro Nacional elimina ese anonimato. Obliga al Estado a decir, esta vida ya está bajo mi custodia a partir de este minuto.
Y las consecuencias de ignorar este reloj, por lo que leí, son devastadoras para el oficial. Si decide dar unas vueltas por la ciudad con el detenido, enfrenta responsabilidad penal severa.
Porque cuando ignoras el límite de tiempo, o cuando usas gas pimienta en resistencia pasiva, el problema ya no es un simple error de procedimiento.
¿Ya cruzaste la línea roja?
Cruzaste la línea roja más gruesa del sistema de justicia y entraste al terreno de la Ley General contra la Tortura.
Y este punto me parece crítico, porque todos imaginamos la tortura como, no sé, una escena medieval en un sótano lúgubre, ¿no?
Tipo película de terror.
Ajá. Pero el artículo 5 de esta ley redefine todo para el mundo moderno. Define la tortura como causar dolor físico o psicológico para castigar, intimidar o sacar información.
Y esa palabra, psicológico, en el artículo 24 lo cambia todo.
Destruye el mito policial de, si no hay mercas en el cuerpo, no pasó nada.
Totalmente. La privación sensorial, amenazar a la familia del detenido, la humillación constante en la patrulla. Todo eso está tipificado.
O sea, el legislador entendió que el daño a la mente puede ser tan devastador como un golpe físico.
O peor. Y fíjate en el artículo 9, que es lapidario. La mera tentativa de tortura ya es punible.
O sea, ¿con solo intentarlo?
Ajá. No necesitas completar el acto ni lograr la confesión. El simple hecho de preparar las cosas e intentarlo, aunque un compañero te interrumpa, ya es un delito penal.
Wow. Y esto se agrava con lo que en derecho llaman el concurso de delitos, ¿no?
Uy, sí. El concurso de delitos es como un efecto dominó. Significa que las acusaciones se suman. Si haces una detención arbitraria, más lesiones, más tortura psicológica.
Se va acumulando la cuenta.
Exacto, las condenas se suman. Y los castigos base para la tortura ya son altísimos, de 5 a 12 años de prisión, inhabilitación y responsabilidades civiles.
Es un peso legal brutal sobre los hombros del oficial. Pero el documento presenta, digamos, un salvavidas operativo. Una herramienta que llaman la lista de verificación operativa.
Que a simple vista parece puro trámite burocrático, ¿verdad?
Sí, o sea, parece un cuestionario de sí o no. Hubo fundamento legal, se hizo la advertencia, se dio auxilio médico.
Pero funcionalmente es un ancla a la racionalidad.
Exacto, eso pensé. Es un mecanismo de interrupción neurológica. O sea, imagínate al oficial con la adrenalina a tope, a 160 pulsaciones por minuto.
En modo supervivencia total.
Ajá. Esta lista obliga a su cerebro racional a tomar el control, a apagar ese instinto de lucha o huida del cerebro reptiliano y pausar evaluar.
Porque la ley tiene un mecanismo de autodestrucción procesal. Una sola respuesta negativa en esa lista.
Como negarle el médico a un herido.
Exacto. Eso no solo anula el caso y puede liberar a un criminal peligroso, sino que automáticamente convierte a la autoridad en el delincuente investigado.
Pues esto nos lleva a una conclusión muy contundente, ¿no? La legitimidad del uso de la fuerza no viene de cuántas armas tienes, ni del blindaje de tu patrulla.
No, para nada.
Viene única y exclusivamente de tu apego milimétrico a estos candados de derechos humanos.
Estoy convencida de eso. Todo se reduce a la transparencia. El Estado te da el privilegio de usar la fuerza, pero te cobra un impuesto carísimo de escrutinio y rendición de cuentas.
La fuerza no es para aplastar, es para contener el caos dentro de la ley.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, llegar a esta conclusión me deja con una última idea, un pensamiento que creo que es bastante provocador para la audiencia después de desempacar todo esto.
A ver, ¿te escucho?
Pues pensemos que la ley, súper pulcra en papel, exige una evaluación cognitiva lógica y secuencial. Exige que un ser humano clasifique en milisegundos si la resistencia es pasiva o activa, que cuide de no asfixiar, todo mientras un reloj de 30 minutos lo amenaza con la cárcel.
Es una carga cognitiva brutal, sí.
Entonces, ¿cómo maneja realmente la mente humana calcular tan fríamente esa proporcionalidad legal en un callejón oscuro, en una situación de vida o muerte? Hay una brecha fascinante, pero a la vez súper aterradora, entre la perfección de la teoría en papel y el caos instintivo de la calle. Es en esa fracción de segundo donde todo el sistema de justicia pende de un hilo, simplemente esperando que alguien, en medio de la oscuridad, tome la decisión correcta.